Hay muchas cosas que el hombre común busca hoy día. Algunos buscan felicidad, otros buscan seguridad, otros buscan resultados, otros buscan prosperidad, otros buscan eternidad. Para cada una de estas cosas, el hombre usa diferentes caminos. El hombre trata de ser feliz. Por ejemplo, hay algunos que su felicidad total es estudiar. Y se la pasan toda la vida estudiando. Y estudian, y estudian, y estudian. Generalmente a los que son más jóvenes no les gusta estudiar. Pero hay personas que sí les encanta estudiar. Y no terminan la secundaria, y están queriendo estar en la universidad, no terminan la universidad, ya quieren sacar un segundo título, sacan el segundo título, quieren viajar para seguir un posgrado, un doctorado, y tratan de encontrar la felicidad así. Otros buscan la felicidad o la realización personal a través del trabajo. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y toda la vida se la pasan trabajando. Trabajan de lunes a domingo, de lunes. Si la semana tuviera 8 días, el octavo día también trabajarían. Su vida es trabajar. Se acuestan a las 12:30 de la noche, se levantan a las 4 de la mañana, porque tienen que trabajar. Y si no trabajan, se mueren. Porque esa es su realización, esa es su felicidad. Ahora, después no vayan a decir, Pastor Sergio ha venido a decir acá que no trabajemos ni estudiemos. No. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las personas tratan de llenarse con diferentes cosas. Llámese trabajo, llámese estudio, llámese diversión. Hay gente que no puede vivir si no está divirtiéndose todo el día. Juerga por aquí, que el juergues, que el viernes es sábado chico, el sábado y el domingo hay que rematarla con un cevichito para poder cortarla y volver a empezar. Hay gente que se la pasa en ese plan. Que si no hay un fin de semana largo, se mueren también. ¡Uy, fin de semana largo! Dicen, ya, qué felicidad. Y de diferentes formas tratan de buscar la felicidad o la realización personal. Sin embargo, vamos a ver en el Salmo 1, ¿dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde está el verdadero sentido de la vida? Yo conocí al Señor Jesucristo muy joven, a los 15 años. Ahora, este año cumplo 40, aunque ustedes no lo crean. Me dicen Polistel, se mantiene joven aunque pasen los años. Y yo conocí al Señor muy joven, a los 15 años, en el año 80. Y realmente fue una bendición para mi vida el haber conocido al Señor a esa edad. Nunca pensé que iba a terminar frente a un púlpito, frente a un grupo de personas predicando la palabra, aunque sabía que Dios me había llamado para algo. Y desde ese entonces pude entender, aunque ustedes no lo crean, a esa edad, que la verdadera felicidad solo se encontraba en Jesucristo. Solamente estaba en Dios. Y el Salmo 1 empieza con una palabra muy particular. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El primer versículo del Salmo 1 dice, bienaventurado. La primera palabra que usa el Salmo 1 es bienaventurado. La palabra bienaventurado a veces es difícil de entender o es difícil de explicar. ¿Qué significa bienaventurado? Hemos escuchado a veces en el Sermón del Monte cuando Jesús estaba hablando, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Y se conoce ese pasaje como las bienaventuranzas. Pero nosotros no sabemos qué es una bienaventuranza. ¿No? Simplemente, bueno, ahí está en la Biblia, bienaventurado, sí puede bienaventurado, ¿no? Pero no sabemos qué significa. En este caso, la palabra hebrea para bienaventurado significa qué feliz, qué feliz. Pero no es un qué feliz, sino es un qué feliz. O sea, así con fuerza, con ganas. Es algo que sale del fondo del corazón de la persona que está escribiendo. Y él está diciendo en este pasaje, qué feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, la felicidad extrema para esta persona va a consistir en las cosas que están descritas acá. Y vamos a ir desmenuzando este pasaje. ¿Qué cosa es la felicidad? El diccionario nos dice que es un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Por ejemplo, algunos, la felicidad es tener dinero. Y siempre están tratando de tener dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Cuando me saquen la tinca, seré feliz, dicen.
y juegan la finca y están desesperados y nunca tienen dinero y nunca alcanzan su felicidad. Los que están en el colegio, ¿no?, dicen, cuando acabe el colegio seré feliz. Algún día terminaré. Él ya está pensando en que el día que se gradúe y termine el colegio, él va a ser feliz. Como muchos de nosotros pensamos que íbamos a hacerlo. Terminas el colegio y dices, bueno, cuando ingrese a la universidad voy a ser feliz. Y ingresas a la universidad. Cuando estás en la universidad, cuando acabe mi carrera voy a ser feliz. Y acabas la carrera. Cuando consiga trabajo voy a ser feliz. Y de repente estás en tu trabajo y dices, qué feliz era cuando estaba en el colegio. O sea, la felicidad es algo que siempre se trata de alcanzar, pero nunca llegas a alcanzarla en términos humanos. Sin embargo, el salmista dice, qué feliz aquel hombre que, y vamos a ver qué cosa dice el salmista. De lo que acabo de decir, podemos decir tres cosas. En primer lugar, la felicidad es subjetiva. O sea, simplemente está aquí en tu mente y depende cada uno. Lo que es feliz para ti, para mí no es feliz. Lo que es feliz para mi vecino, no es feliz para mí. Yo soy feliz con un pollo con papas. Mi vecino es feliz con una hamburguesa. ¿No es cierto? O sea, es subjetiva, depende de cada uno. Es temporal. La felicidad, tal como la plantea el mundo, es temporal. Los que son jóvenes anhelan algún día llegar a ser adultos. Y los que son adultos prefieren haberse quedado como niños. El que es soltero quiere casarse. Y los que están casados quieren divorciarse. O sea, es relativo. La felicidad es relativa, es temporal. El día del matrimonio, las personas son felices. Hasta que pasan 25 años y ya no pueden verse. ¿Qué pasó con la felicidad? Fue temporal. La felicidad del mundo es temporal y también es relativa. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a decir acá algunas cosas específicas acerca de la verdadera felicidad, que es objetiva y que sí se puede alcanzar. Está ahí, en tu mano. En primer lugar dice, no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir el salmista con esto? El salmista dice acá, en otras palabras, que no caminó en consejo de malos. Esto significa que no vivió tal como los parámetros del mundo te exigen que vivas. ¿Cómo es que el mundo te exige que vivas ahora? Muy simple, sácale la vuelta a la ley. Si puedes vender algo sin factura, está bien. Ese es el pensamiento de que facturas, entregas boletas, pues no seas tonto, ¿cómo vas a facturar? Estás perdiendo 19% ahí. Quédate con el 19%. Y el mundo te plantea, y son los consejos de los malos. Otro consejo de malos que vemos el día de hoy y que está entrando una campaña muy fuerte a través de los medios de comunicación es el que tiene que ver con la piratería. La piratería es algo que a Dios no le agrada. Sin embargo, el mundo, y algunos de acá de repente van a empezar a decir, uy, ya empezó a hablar de ese tema que no me gusta. Pero la piratería es algo que a Dios no le agrada. Si tú lees el Salmo 101, o sea, 100 salmos más adelante, en el versículo 7 dice, no habitará en mi casa, dice el Señor, el que hace fraude. Y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. La piratería es fraude. ¿Pero qué dice el consejo de los malos? No tiene nada de malo. ¿Pero qué tiene de malo que tengas un VCD? Una película, es una película, un Sol 50. ¿A quién le hago daño con un Sol 50? A nadie. Pero esas cosas son las que a Dios no le agradan. Esos son los consejos de los malos. Esa es la corriente de pensamiento de este mundo. ¿Y ese DVD que tienes? Ah, sí, es original. ¿Cuánto te costó? 5 soles. ¿Que un DVD original 5 soles? Eso no puede ser un DVD original. Y ustedes saben a lo que me refiero. El país sufre una grave crisis porque el país anda cabalgando sobre los caballos de los consejos de los malos. Y ahí tenemos a nuestros gobernantes mentirosos, le sacan la vuelta al Estado, 15 sueldos al año, de 30.000 para arriba, Y se dirán, no, pero son los gobernantes. No, nosotros no. Nosotros no. Sí, estoy seguro que en nuestras casas hay un CD pirata. Les aseguro. Y el que no, que tire el primer CD. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en ese ambiente. Y lo peor de todo, ¿saben qué cosa hay? CDs piratas cristianos. Una vez se me ocurrió ir al hueco, porque tenía que ir a comprar unos instrumentos para la iglesia, entonces me bajé ahí en el parque universitario, en Abancay, tenía que caminar hasta Paruro, y me bajé, y ahí estaba el hueco, y dije, voy a bajar a mirar qué hay. Me quedé sorprendido y asqueado al mismo tiempo de ver que habían galerías cristianas que vendían películas cristianas piratas. Música cristiana pirata. Y de repente, caminando, veo un puesto y había una chica con su Walkman escuchando música pirata cristiana. Con mi Dios yo cantaré los muros. Y toda la piratería ahí atrás. Hermanos, tenemos que ser íntegros. No podemos andar en los consejos de los malos. No podemos andar siendo piratas, caminar como caminan ellos. En nuestra iglesia, esto es un concepto que estamos metiendo en la cabeza de la gente. No a la piratería. Oye, pero si no tengo plata, ¿cómo es posible que no voy a ver la película, no voy a tener que... Tú te lo compres, pues. Si no tienes plata, quiere decir que Dios no te lo quiere dar. ¿Por qué hacer fraude? ¿Por qué ir en contra de las leyes? Esos son los consejos de los malos. Así que ya saben, si tienes un CD pirata, un VCD, un DVD, un 1, 2, 3, o lo que sea pirata, ¡destrúyelo! Y no fomenten la piratería. He visto en iglesias que se prestan las películas piratas. Uy, esa película, ah sí, me la compré ayer, sí, es la última que hasta todavía no la han estrenado, pero aquí la tengo en VCD, y toma, te la presto ya, pero me la devuelves mañana. Yo, en mi cara, pelada, yo, ¿y estos que son cristianos? No andes en camino de malos, no andes en los consejos de los malos. Los consejos de los malos te van a decir, ay, no seas tan radical, no seas tan exagerado. No vayas al extremo. Eso es lo que te dice el consejo de los malos. Además es barato. Un sol 50. 2 por 3 soles. 2 por 2, 50 todavía. No. Díganle no a la piratería. Sean íntegros. Como cristianos, ¿quién va a ser la luz del mundo? ¡Nosotros! La luz del mundo no va a ser el tipo ese que sale con la aplanadora aplastando los CDs y los DVDs. No. La luz del mundo somos nosotros. Y por lo tanto tenemos que alumbrar. Así que la próxima vez que te den un CD o un DVD pirata, dile no, yo no veo esas cosas. Yo compro originales porque yo soy original, porque Dios me hizo original. A mí Dios no me hizo pirata. ¿Qué más dice? Ni estuvo en camino de pecadores. Dice, qué feliz el hombre que no hace piratería, o sea, que no anda en consejo de malos, ni tampoco está en el camino de los pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? El camino de los pecadores es aquel que se aleja de Dios, que está aparte de Dios, que no tiene presente a Dios en su vida. Es aquel camino de la persona que no está consciente de que Dios está presente en su vida. Dios está acá. Dios está en tu casa. Dios está en tu baño. Dios está viendo las películas que tú estás viendo. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre que no busca a Dios está caminando por un camino de pecadores. Y si nosotros estamos caminando por ese camino, significa que no vas a encontrar la felicidad. Así estudias, trabajes, te revientes el alma, no vas a encontrar la felicidad. Tenemos que andar en otro camino. Solamente hay dos caminos. El camino de los pecadores y el camino de Dios. Tú puedes escoger caminar en cualquiera de los dos caminos. Y elegir caminar de acuerdo a como Dios quiere o como tú quieras caminar de acuerdo a los caminos de los pecadores. Primero es Juan 2:16. Es un versículo que tienen que memorizarse. Dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hay tres cosas que el mundo te ofrece. Hay tres cosas que son camino de pecador en los cuales no debemos andar. En primer lugar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, todo aquello que satisfaga tus más profundos deseos, tus instintos, todo lo que la gente le gusta hacer, juerguearse, emborracharse, tener cosas, gastarse el dinero por gusto, esos son los deseos de la carne, el hecho de tener por tener, la piratería también, los deseos de los ojos, la apariencia, yo quiero tener, yo quiero ser, que los demás vean que tengo lo máximo, que soy lo mejor, wow, yo soy el éxito andante. Queremos que la gente nos esté viendo. Y la otra es la vanagloria de la vida. Eso que hacemos a veces para que los demás nos vean. Miren, estoy dando mi ofrenda. ¡Yuhu! Miren, todavía toda mi billetera en la ofrenda. ¿Qué? No, pues tiene que ser de lata para que suene. ¡Can! Cuando caiga la ofrenda. O sea, queremos vanagloriarnos de lo que hacemos muchas veces. Ese es camino de pecadores. Y el versículo termina diciendo, o mejor dicho, la siguiente frase es: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tres cosas importantes. No anda en, o sea, anda mejor dicho, en los consejos de los malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. La verdadera felicidad la vas a encontrar cuando te apartes o cuando nos apartemos de estas cosas. ¿Qué cosa es sentarse en silla de escarnecedores? Escarnecedor significa burlarse, hacer mofa, alardear de que tú eres mejor y despreciar al resto. Y sentarse significa participar con las personas de estas cosas. He visto muchas veces cristianos que cuentan chistes burlándose y despreciándose de las demás personas. Eso es ser un escarnecedor. No podemos burlarnos de los demás ni disfrutar de la pena ajena o de la desgracia ajena. A veces vemos un accidente en televisión y por ahí escuchas un comentario como dice: ¡ah, su toma!, le dicen cuando se están peleando en la calle. Eso es burlarse, eso es hacer causa común con aquellos que se burlan de los demás. Y en contraposición, el versículo 2 dice, en Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. O sea, la verdadera felicidad la vas a encontrar cuando empieces a disfrutar la ley del Señor, la palabra de Dios. Hay cristianos que no leen su Biblia, que solamente escuchan la palabra de Dios una vez por semana. Pero la verdadera felicidad está en la palabra de Dios, porque allí vas a conocer a tu Dios, vas a conocer cómo es tu Dios, cómo piensa tu Dios, cómo actúa tu Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Deleítate y disfruta la palabra de Dios. ¿Qué cosa es deleitarse en algo? Por ejemplo, yo no sé qué cosa les gusta a ustedes, cada uno tiene sus gustos, ¿no es cierto? Pero a mí me encanta el pay de limón. Yo puedo hasta matar por un pay de limón, es lo máximo. Cuando me traen un pay de limón, yo lo como, agarro mi cucharita, una cucharadita, y me deleito y lo disfruto de una manera que parece que estuviera yo en el tercer cielo. El pay de limón es lo máximo para mí. Y lo como cucharita por cucharita. Pero la cucharita no la meto así, no, la puntita nomás. ¡Mmm, qué rico el pay de limón! Y conforme se va achicando el pay de limón, la cucharita se va haciendo cada vez más chiquita, para que me dure más y para que esté más tiempo, y digo que lo disfruto y me deleito, y digo qué rico el pay de limón hasta que se me acaba el pay de limón. Eso es deleitarse, eso es disfrutar, eso es vivir con el 100% de tus sentidos en algo que tienes adelante. ¿Cuántos de nosotros realmente disfrutamos la palabra de Dios? Cuando yo hago el estudio bíblico, por ejemplo, estaba preparando este estudio en mi escritorio, o el estudio que preparé para la iglesia el día de ayer o para el día jueves, cada vez que preparo un estudio bíblico me deleito. Y yo estoy ahí, ¡ah, Señor! ¡Ah, si usted es lo máximo! ¡Ya! Y disfrutando lo que Dios me va hablando a mí a través de su palabra. ¡Wow, Señor, te pasa! ¡Eso es lo más! ¡Wow, oh, Señor, aleluya! Me encanta meterme a la palabra de Dios. Y siempre fue así, desde que me entregué a Cristo. Cuando tenía los 15 años, me compré mi Biblia, que, bueno, está ahí en el maletín, se fue por allá en antes. Y esa Biblia, bueno, esa es la segunda que tuve, pero la primera que tuve era, o sea, para mí era tal disfrute que parecía, ¿han visto los cuadernos de colores de los chiquitos? Cuando pintan, y así, así estaba mi Biblia, pintada, anotada por todos lados, y me encerraba en mi escritorio ahí. A los 15 años me metí a estudiar la palabra de Dios solo. Y disfrutaba la palabra de Dios. Dice la Biblia, el Salmo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué cosa es meditar? Meditar es tener la palabra de Dios en tu mente y darle vueltas. Y estar todo el día pensando en la palabra de Dios. Y por ahí vas deleitándote y meditando, y Señor, ¿pero qué me quisiste decir con esto? ¿Y esto qué significa? Y Señor, y de repente, ¡oh! ¡Wow, Señor! Y la gente que está a tu alrededor dice, ¿está loco? ¿Qué le pasa? Meditar la palabra de Dios es tenerla en tus labios. Estás en el micro, en la combi, en tu tienda, estás ahí, y siempre estás ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en camino pecador. Y ahí lo tienes en tu cabeza, todo el día meditando, meditando, meditando. ¿Qué significa esto para mí? Disfrutarlo, vivirlo, aplicarlo. Dice el salmista que la felicidad, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué feliz el hombre que tiene en la palabra de Dios su deleite y medita en la palabra de Dios de día y de noche! No dice de noche, no, los domingos en la iglesia o los lunes aquí en el grupo. No, no, no. Dice de día y de noche, permanentemente. Y el versículo 3 me encanta. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Durante mucho tiempo yo me imaginaba que ese versículo se refería a un árbol junto al río, ¿no? Estaba el río corriendo por ahí y el árbol ahí bien plantado. Pero no se refiere a eso, sino se refiere a aquel árbol. Bueno, ustedes saben que los hebreos fueron esclavos de Egipto durante 400 años, antes de que fueran liberados por Dios a través de Moisés durante el Éxodo. Y los hebreos aprendieron mucho acerca de las formas como los egipcios cultivaban las tierras. Ustedes saben que Egipto era una tierra muy productiva, muy fértil por causa del Nilo. Y los egipcios desarrollaron técnicas de cultivo muy avanzadas. Y los hebreos aprendieron de ahí. A hacer surcos, ¿no? A sembrar, a poner las plantas. Y las plantas eran regadas por un riachuelo. Ellos hacían canales y ahí estaban los sembríos. Bueno, el salmista usa esta figura y dice, será como un árbol que está plantado junto a estas corrientes de agua, junto a estos surcos que los va regando. ¿Cómo es un árbol que es bien cuidado? Un árbol que es bien cuidado es un árbol fuerte, ¿no es cierto? Duro, tiene muchas hojas, reverdece de vida. Y en la iglesia tenemos un jardincito en la entrada. Ese jardincito, cuando nosotros llegamos y alquilamos el local, era un pedazo de tierra. Horrible, piedras, lleno de pupú de perro, una cosa horrible era, espantosa. Así que empezamos a arreglarlo, a remover la tierra, le pusimos abono, le pusimos plantitas y lo empezamos a regar. Y ahora tenemos un jardincito verdecito, precioso, lindo el jardín. Pero al costadito hay otro jardín que es de las mismas dimensiones, pero que nadie lo cuida. Viene el jardinero cuando se le ocurre. Y cuando se acuerda, le echa agua. Cuando se acuerda, lo corta. Así que tiene pasto hasta acá arriba, literalmente. Es un jardín horrible. Y tú te paras y miras el jardín de al costado, y miras nuestro jardín y dices, ¡qué lindo jardín! Y no tú ni lo miras. Aquel que se deleita en la palabra de Dios es como ese jardín, es como ese árbol que está plantado. Va a estar hermoso, va a estar fuerte, lleno de vida. No va a ser un árbol sin hojas, que no exhala nada, que está muerto. Así va a ser tu vida. ¿Quieres ser feliz? Apártate del mal y deleítate en el Señor, en tu Creador. dice que da su fruto a su tiempo. Un árbol bien alimentado, que está bien regado, que está bien cuidado, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Va a dar su fruto a su tiempo. Y aquí hay algo que es muy importante. Muchos cristianos se esfuerzan por dar fruto. Tengo que dar fruto, dicen. Tengo que esforzarme por dar fruto, porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Así que tenemos que dar fruto. Y muchos pastores desde el púlpito agarran y le dicen a la gente, tienes que dar fruto, porque si no das fruto, quiere decir que no sirves para nada. Tienes que dar al maldito pecador. Y así tratan muchos pastores desde el púlpito a las ovejas del Señor. El fruto es algo que sale en forma natural. No lo puedes exigir. Tú no puedes esforzarte por dar fruto. Mientras más te esfuerces, va a ser peor. Vas a estar más lejos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El fruto sale en forma natural. ¿Cómo sale el fruto de un árbol? A ver, ¿quién sabe? Cuidando la tierra, echándole agüita, abonándolo y esperando el momento en que este árbol dé fruto porque está bien alimentado. La única forma de dar fruto es estando bien alimentado. Así que si tú quieres dar fruto, en primer lugar, no te esfuerces, aliméntate bien. Aliméntate bien con una buena dosis de la palabra de Dios cada día. Disfrútala, medítala, vívela. Yo a los chicos de la iglesia les digo, cuando ellos me dicen, es malo ir a fiestas, porque vienen y te preguntan, ¿no? ¿Es malo fumar? ¿No? ¿Es malo tomar? Yo agarro y lo que les contesto es, ¿sabes qué? No te voy a contestar. Que Dios te hable y te muestre. Busca a Dios, conoce a Dios y deja que Dios produzca los cambios en tu vida. Hay un chico que una vez dice, no, que yo no puedo cambiar, así sufriendo, venía llorando. Hace como 3 semanas. Quiero servir a Dios. No puedo, no sirvo. Bueno, qué bueno que te diste cuenta, le dije. Qué bueno que te des cuenta que no sirves para nada. Qué bueno que te des cuenta que no puedes cambiar. ¿Sabes por qué? Y déjenme decirles algo y esto les va a romper los esquemas. No van a poder cambiar jamás. Porque el que produce el cambio es Dios en tu vida cuando empiezas a conocerlo cada vez más. Un día estabas fumando y de repente al día siguiente dejaste de fumar. ¿Por qué? Algunos dicen porque yo tengo la fuerza de voluntad para hacerlo y decidí no fumar ese día y toda la gloria es para Dios. ¿No? Aguanta. O sea, tú decides, tú te esfuerzas y es la gloria de Dios. No, esa es tu gloria, es tu esfuerzo, es lo que tú has conseguido. Pero ahí Dios no ha obrado. Sin embargo, cuando tú estás fumando y de repente un día deja de fumar y tú dices, ¿qué pasó? No sé, Dios me lo quitó. ¿Que no hiciste nada? ¿No? ¿De quién es la gloria? Dios. Tú no hiciste nada. Fue Dios quien lo hizo. ¿Pero cómo lo va a hacer? Hace 45 años que estoy esperando que Dios me lo quite y Dios no me lo quiere quitar. Claro, no te lo va a quitar así. Porque tienes que buscar a Dios. Tienes que conocer a Dios. Entonces, el problema no está en que si dejas o no dejas de hacer algo. El problema está en que si estás buscando a Dios o no. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Dice la palabra de Dios que si tú estás en el Señor y te deleitas en Él, vas a dar fruto a su tiempo. Vayamos a Juan 15. Abran sus Biblias en Juan 15 y este es un versículo que tienen que aprenderse de memoria. De verdad que ya cuántos versículos van. Primero Juan 2:16 y ahora Juan 15. Juan 15, del 1 al 5, dice así. Yo soy la vid. Yo también me aprendí este versículo cuando era joven, pero ahora tengo que leerlo. Ya han pasado muchos años, ya las neuronas se van muriendo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es Jesús el que está hablando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que esfuércense a cambiar. No, eso no dice, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, entonces tú, en vez de pámpano, pon tu nombre. Como Sergio no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco Sergio, si no permanece en mí. O sea, si tú no permaneces en Cristo, no vas a dar fruto. Por más que te esfuerces. ¿Has visto un plátano, un árbol de plátano? ¿Han visto un árbol de plátano, no? Creo que es un árbol que casi todos conocemos. Y de repente estás caminando y ves al árbol de plátano así. Y tú dices, plátano, ¿qué te pasa? No, es que estoy empujando para que me salgan plátanos. Jamás vas a ver un árbol de plátanos hacer eso. Ni a un árbol de manzana, ni de naranja. Simplemente el árbol, ¡pop! Da fruto. Igual es contigo. Porque está conectado a la rama principal y la rama principal se está alimentando correctamente de la tierra. Entonces llega su tiempo en que, obviamente, ¿qué es lo que tiene que salir del árbol de plátano? No van a salir manzanas, van a salir plátanos. ¿Qué cosa va a salir de aquel que está conectado con Cristo? Frutos. Frutos de bendición. Versículo, estamos en Juan. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aquel que empieza a esforzarse por cambiar o por dar frutos, se está separando de Jesús. Tienes que conectarte con el Señor, buscar sintonizarte con Él, aprender más de Él en su palabra. Deja que el Señor te cambie. Los chicos que van, la iglesia de donde vengo, soy pastor de una iglesia, Calvary Chapel, La Cruceta se llama, que era en Surco, es una iglesia donde todos son jóvenes, todos, son 40 jóvenes, es una iglesia que el promedio de edad es de 17 años, más o menos, es el promedio de edad de la iglesia, ya somos como 40, ya casi 50, estamos ya bordeando los 50, cuando van todos, ¿no? Porque a veces no, a veces van, otros no van, otros sí van. Pero cuando están todos somos como 50. Y saben que los chicos miran cómo eran hace un año y cómo son ahora y no saben qué pasó. Bueno, sí saben, el Señor los cambió. Pero ninguno de ellos se esforzó por cambiar, sino que ellos empezaron a conocer al Señor, empezaron a investigar, a conocer la palabra, versículo por versículo. Empezaron a alimentarse bien. Primera de Juan, después estudiamos Timoteo, después estamos estudiando Marcos ahora, hemos estudiado Génesis, estamos estudiando Éxodo, versículo por versículo, alimentándose la palabra de Dios. Y ahí están los cambios. Dios está haciendo milagros. ¿Quién los cambió? ¡Dios! Porque ellos disfrutan la palabra de Dios y estar en comunión con Él. Regresamos al Salmo. Y dice, y su hoja no cae. Las hojas de los árboles se caen por diferentes razones. En primer lugar, porque el viento las golpea y se salen y se caen. Otras porque son débiles y no soportan su propio peso. Y otras porque llega el otoño y se mueren y se caen. Pues bien, aquellos que permanecen en el Señor, en su palabra, y están en comunión con Dios, no van a ser como esas hojas que se caen de los árboles. Van a venir los problemas, que son los vientos, y las hojas no se van a salir. Nunca va a llegar el otoño a sus vidas porque van a estar firmes en la palabra de Dios. Y jamás se van a debilitar. Vendrán problemas, vendrán angustias, vendrán persecuciones. Pero aquel que está permaneciendo en la palabra de Dios, en el Señor, jamás caerá, jamás se apartará y jamás se debilitará. Este fin de semana... escuché el testimonio de una chica que le decía a otra chica, ay, ¿quién como tú que tienes amigas? Son chicos de la iglesia. Yo no, tengo muchos problemas y que no sé qué, y que esto, que el otro, y que soy triste, y que hay que pena, ay de mí, que no sé qué. Y yo digo, ¿esa chica por qué está así? ¿Saben por qué? Porque no permanece en la palabra. No viene a la iglesia, no se congrega, no ora, no lee su Biblia. ¿Cómo quiere estar feliz? ¡No puede, pues! y está en el mundial, ahí en Egipto, está disfrutando del mundo, y después se pregunta, ¿por qué no soy feliz? Porque no está cimentada en la palabra de Dios. ¿Quieren ser felices? Cimentense en la palabra. Y dice, su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Aquel que está en la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, todas las cosas que haga van a estar dentro del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque vas a saber escuchar la voz de Dios. Cuando tú conoces a Dios a través de su palabra, escuchas su voz y sabes por dónde tienes que caminar. Y todas las decisiones que tomes basadas en la palabra de Dios van a ser decisiones correctas. Y te va a ir bien. Te va a ir bien en el sentido de que vas a estar en la correcta voluntad de Dios. No hablemos de prosperidad económica, porque no siempre vas a tener dinero. Algún día serás pobre, y si Dios quiere que seas pobre, bueno, pues gloria a Dios por eso, pero vas a ser un pobre feliz. Como decía Pablo, en hambre, en necesidad, en abundancia, pero vas a ser feliz. Y la gente te va a mirar, ¿y este loquito qué le pasa? Es feliz porque tiene a Cristo, es feliz porque tiene a Dios, a pesar de todo, es como un árbol que está plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso te le va tan bien interiormente, aunque por fuera parezca que no. Y el versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice en contraposición, ¿cómo son los malos? Como el tamo, ¿qué cosa es el tamo? El tamo es esa cascarita del arroz, ¿no? Entonces, cuando, en esa época, cuando ellos separaban el grano, lo golpeaban y después tiraban lo que estaba ahí en el piso, lo que había caído, tiraban al aire, y el tamo es muy, muy liviano. Cualquier vientecito, ¡fip!, se lo lleva. Entonces, el tamo se lo llevaba el viento y ¡pac!, caía el grano al suelo. Y de esa manera separaban o descascaraban los granos. Pues bien, el viento representan los problemas. A los malos, cuando viene el problema, se los lleva el viento. Se agarra la cabeza, ¿y ahora qué hago? No sé, ¡ay, me cortaron la luz! ¡Me van a cortar mañana! ¡Me cortan la luz! ¿De dónde sacamos plata? ¿Qué hacemos? ¡La luz, la luz, la luz! A mí me cortaron la luz hace 2 semanas. Oye, ¿te van a cortar la luz? Sí, pues. Mañana me corto. Mañana me corto. ¿Pero qué pasa? ¿No? Ya pues, o sea, ya pues, me cortaron la luz, pues, y me cortaron la luz. En cambio, el vecino del costado le va a cortar, ¡ay, no sé qué, me saca, que no sé qué! Viene el pata, le va a cortar la luz, oye, 5 luquitas, pues, pero me ponme los fusibles otra vez, y se desesperan, que no sé qué, o se va el pata y baja el pata, y conecta la luz otra vez pirata. ¡Desesperados, angustiados! Se los lleva el viento, los problemas se los llevan. No tienen plata para comer, ¡ay, ahora qué comemos, que no sé qué! Topile arroz al vecino, por favor, que no sé qué. Tú no tienes que comer, y dices, ¡aleluya, Señor! Día de ayuno, amén. ¡Feliz! Los problemas están ahí, pero a ti simplemente te van y te vienen. El viento se lleva los problemas y tú sigues ahí. Entonces, eso solamente lo vas a conseguir cuando estés parado en la palabra de Dios. A los cristianos primitivos del primer siglo, los tiraban a los leones, ¿sabían ustedes? No. Tú te convertías, en los primeros siglos del cristianismo, en el año 100, año 150, año 200, y a los cristianos los perseguían, eran carne de león. Y los tiraban literalmente a los leones, el circo romano que se encuentra ahora en Roma, bueno, en Roma siempre ha estado, el circo romano que está ahí, se llamaba circo porque era un espectáculo al cual iban las autoridades y las personas más importantes a ver cómo se comían los leones a los cristianos. Y cuando soltaban a los cristianos en medio de la arena, yo no sé nosotros cómo hubiéramos reaccionado. De repente, ¡ay, león! ¡Ay! ¡Corríamos al león! Corríamos por toda la arena. Los cristianos, cuentan los historiadores de la época, salían cantando y alabando a Dios. Y después le soltaban los leones y morían contentos porque sabían que se iban a la presencia de Dios. Estaban bien enraizados en su fe, en la palabra de Dios. No contentos con eso, Trajano, uno de los peores emperadores romanos, decía lo siguiente: pues bien, entonces ahora agarren a los niños y tiren los primeros a los leones y pongan a sus madres alrededor. Y después suelten a las madres. Y Trajano dice que veía que los niños cantaban sus himnos mientras los leones iban y se los comían. ¿Por qué? Porque eran como árboles plantados junto a corrientes de agua que daban su fruto a su tiempo y su hoja no caía. Los problemas estaban debajo de ellas. Por tanto, no se levantarán, versículo 5, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Lo que el salmista está haciendo aquí ahora es diciendo: el destino de aquellos que permanecen en la palabra es eterno. El destino de aquellos que no permanecen en la palabra no es eterno. El día del juicio, que tarde o temprano tú y yo vamos a pasar, va a ser desastroso para aquellos que no conocen al Señor. Porque en ese juicio, dice, no se levantarán los malos en el día del juicio. ¿Sabes por qué no se van a levantar? Porque iban a pasar listo y van a decir: Javier, y dice, Javier va a levantar la mano, ¿sí? Pasa, hijo mío, a la presencia del Señor. Sergio, sí, Señor, acá estoy. Pasa, hijo mío, a la presencia. Y de repente la lista se va a ir acabando y tu nombre no está. No se van a levantar. Entonces al final van a decir: bueno, los que se quedaron, por favor, júntense por esa puerta al infierno, pueden pasar. No se levantarán, nadie los llamará, sus nombres no estarán en el libro de la vida. Por eso es que tienes que conocer a tu Creador. El propósito de Dios es que le conozcas, para que seas como ese árbol, para que obtengas la felicidad. Porque Jehová, versículo 6, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. El día del juicio es un día que tarde o temprano llegará. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Algún día tú y yo estaremos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y solamente hay una cosa buena. La única cosa buena que nosotros podemos hacer aquí en la tierra no es dar limosnas a los pobres, no es ayudar a la gente necesitada. Esas son cosas, sí, que los cristianos hacemos. Pero la única cosa buena que sirve para que tú puedas alcanzar salvación y el día del juicio, cuando pase en lista, esté tu nombre ahí, es entregarle tu vida a Cristo. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, el día del juicio, tu nombre no estará en la lista y serás uno de esos que no se levantará, porque su nombre no está escrito y no podrás entrar a la presencia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es lo único bueno que tú puedes hacer aquí. Recibir el regalo que Dios te da por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La única forma de entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, es recibiendo el regalo que Dios te da. Solamente así este salmo cobrará sentido en tu vida y serás uno de los que dirán de ti: ¡qué feliz eres! Porque tú estás meditando la palabra de Dios día y noche, te deleitas en la palabra de Dios día y noche, los problemas pasan y tú sigues firme, veo que eres feliz, irradias vida. ¿Sabes a dónde te vas el día que te mueras? No serás como los malos que no se levantarán el día del juicio. La decisión está en tus manos. La Biblia dice: si no conoces al Señor, que te arrepientas. y que le digas a Dios: Señor, quiero hoy día entregar mi vida a ti, estoy arrepentido de mis pecados, no puedo cambiar, he tratado de dejar de tomar, he tratado de dejar de drogarme, he tratado de dejar... ¿Sabes qué, Señor? No puedo dejar de hacerlo. Quiero entregar mi vida a ti, creer en ti y confiar que tú vas a tomar mi vida y me vas a hacer como este árbol, fuerte, lleno de fruto y de vitalidad. Amado Señor, quiero darte gracias esta noche por tu palabra. Y Señor, pedirte muy especialmente, quiero ser una de estas personas que es feliz. ¡Ay, qué feliz que soy! Porque te conozco, Señor. Y te conozco, y cada día te conozco más, porque cada día me meto más en tu palabra. Quiero ser uno de esos, Señor. Quiero cada día saber más de ti. Quiero tenerte en mi corazón. Quiero vivir para ti. Señor, esta noche quiero que sea un nuevo comienzo para mí. Quiero que sigamos orando. Si aún no conoces al Señor, yo no los conozco a ustedes, no sé si todos conocerán al Señor acá, pero si aún no conoces al Señor, de repente el Señor ha permitido que el día de hoy estés acá para que de una vez por todas dejes de pensar en ti mismo, dejes de tratar de cambiar y dejes todo en las manos del Señor. Entrégale tu vida a Jesús. La Biblia dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador. Y quiero pedirte que repitas conmigo esta oración si es que nunca has hecho una oración de entrega al Señor. Señor Dios, esta noche vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador. Reconociendo que no hago las cosas como tú quieres que las haga. Reconociendo que no puedo cambiar. Reconociendo que me gusta pecar. Pero Señor, quiero pedirte perdón por esta tonta manera de pensar. No quiero ser orgulloso. No quiero ser arrogante. Quiero humillarme delante de ti y pedirte perdón. Señor, perdóname. Reconozco que enviaste a tu Hijo único a morir por mis pecados. También que Él pagó por todos mis pecados. No entiendo muy bien esto, Dios, pero te pido que cada día me vayas mostrando tu amor y tu misericordia. Señor, ven a mi vida, creo en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador esta noche. Creo que resucitaste los muertos y que te levantaste al tercer día. Y que ahora estás vivo. Señor, toca mi corazón y que este sea un nuevo comienzo para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.